Ser Podcast. En el año 793, una crónica anglosajona cuenta: en este año se han visto presagios terribles sobre Northumbria, que han asustado en gran medida al pueblo. Consisten en enormes torbellinos, relámpagos de luz y fogosos dragones voladores. Y el 8 de junio, los estragos de los bárbaros han destrozado miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne, saqueándola y masacrando a la gente. La era vikinga había irrumpido en la historia.
Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado al mundo vikingo. Cuando hablamos de vikingo siempre nos vamos al norte de Europa y solemos generalizar con una única etiqueta ese término, ese vocablo de vikingos, pues son un montón de pueblos, de culturas, que es cierto que tienen algunos elementos en común, que algunos de ellos incluso podemos decir que los hemos heredado o que han trascendido al presente, ¿no? Por medio de la literatura, de la religión también, del cine, de infinidad de facetas del ser humano y otros movimientos intelectuales, y tenemos pues hasta cierto punto pues una proximidad y en ocasiones también una lejanía, ¿no? Por ese desconocimiento que hay de todo el mundo vikingo, de todo el mundo nórdico. Queríamos hablar de ello, de esos mitos y de esas leyendas con Laia San José Beltrán, que es historiadora, divulgadora y toda una entendida precisamente de este mundo nórdico. Laia, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho, encantadísima de estar aquí.
Laia, tú has coordinado, ¿no?, un poco y asesorado el libro Mitos y Leyendas Nórdicos. Yo lo decía ahora, ¿no? Solemos meter en el mismo saco, con esa etiqueta de vikingos, un montón de pueblos, pero ¿eran todos iguales, eran todos vikingos o había una diferenciación entre unos y otros?
Es que, como bien dices, es como una etiqueta en la que lo metemos todo ahora, ¿no? Pero en realidad vikingo podríamos incluso decir que es como una especie de constructo que nos hemos inventado a partir del siglo XVIII y XIX, ¿no? Cuando se empieza a escarbar esa literatura medieval islandesa, cuando se empieza a poner otra vez por escrito toda esa literatura, a recopilar, pues creamos esa etiqueta. Los vikingos no se llamaban a sí mismos vikingos. Creo que eso ya es como un primer paso para entender que estamos ante algo un poco más complicado. Es verdad que se usa, pues porque es sencillo, porque decir vikingo y todos tenemos algo en la cabeza súper claro de lo que es, pero eran pueblos distintos, gentes que vivían muy alejadas los unos de los otros. Son 300 años también de lo que se puede llamar era vikinga, con lo cual no es lo mismo más al principio que después. Unos estaban más cristianizados, otros menos. Entonces, a mí la verdad es que me gusta más, igual es como más sencillo hablar de mitos nórdicos, por ejemplo, en vez de mitos vikingos, o de pueblos nórdicos en vez de pueblos vikingos. Pero bueno, no está mal hablar de vikingos, no es una mala etiqueta, pero tenemos que tener en cuenta pues que igual es un poco... es un poco invención y es como pues para aglutinar algo que es para que no sea sencillo, por decirlo de alguna manera, no entender de lo que estamos hablando.
El simple detalle de utilizar el plural pueblos nórdicos, ya como bien dices, Laia, nos está hablando de varios pueblos, ¿no? ¿Cuál es la zona geográfica? Nórdicos viene también de norte de Europa, lógicamente. ¿Cuál es la zona geográfica en donde se desenvuelven?
Mayormente Suecia, lo que hoy serían más bien Suecia, Noruega, Dinamarca. En su momento llegaba también un poquito a lo que hoy sería el norte de Alemania, que además que es una frontera que ha fluctuado mucho a lo largo del tiempo. Y luego es verdad que también podríamos hablar de vikingos sin mucho problema en Islandia o incluso en Groenlandia, en aquellos territorios en los que se asentaron y los colonizaron. De hecho, la mayoría de la literatura que nosotros conocemos y que es en la que nos vienen recogidos todos los mitos, por ejemplo, la mayoría de los mitos que conocemos se gesta en Islandia, no se gesta en la península escandinava.
En esos mitos nórdicos, que quizás es un poco la proyección más íntima, ¿no?, y personal de estas culturas, podemos ver pues elementos comunes, ¿no?, a otros movimientos humanos, a otros grupos humanos en otros lugares del planeta, porque todos en definitiva tenemos las mismas inquietudes, los mismos anhelos, los mismos temores, pero también adaptados seguramente un poco a esas condiciones de geográficas, ¿no? que comentabas ahora del norte de Europa, pues cuando hablamos de Noruega, de Dinamarca, de Suecia o de Islandia, o Groenlandia, ya ni te digo, lo primero que pensamos es en nieve, hielo y un frío de caerse de espaldas, ¿no? Incluso claro, para los que somos de León, eso es mucho frío, ¿no? Porque luego hablaremos de los vikingos que también estuvieron por León. Pero fíjate que toda esa idiosincrasia tan particular marcaría también un poco la identidad de presentar esos anhelos, como decía antes, esos mitos de una forma muy especial, ¿no?
Sí, por ejemplo, la mayoría de las culturas tienen lo que podríamos llamar un cielo, una especie de infierno, un concepto escatológico del final del mundo, de lo que sea. En el caso de los vikingos, no es exactamente un cielo, porque hay varios sitios donde ir cuando uno muere, pero el sitio como más honroso, que sería el Valhalla, que es el salón que tiene Odín en su morada y tal, es un sitio en el que se ve muy bien a lo que aspiraban los vikingos. Es un sitio en el que hay comida y bebida y pues un hogarcito con calorcito para la eternidad. Es decir, pues probablemente lo que a ellos les cuesta o les costaba mucho tener en su momento, ¿no? Comida abundante, bebida abundante y un clima pues un poco interesante. Yo creo que ahí se ve bastante bien.
Una pregunta que el otro día me surgía, claro, no tenemos constancia de los textos, corrígeme si me equivoco, de los textos autóctonos, locales, porque no había al parecer escritura.
Exacto.
Y las referencias que tenemos son sobre todo, lógicamente, cristianas, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto se ha podido deformar esa cultura tan 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 fuerte, tan intensa, propia a los ojos del cristianismo, y nos ha llegado un poco pues retorcida?
Probablemente mucho, y probablemente bastante más de lo que seamos conscientes, porque como bien decías, los vikingos son un pueblo prácticamente ágrafo. Ellos tienen un sistema de escritura que es pues el sistema rúnico, pero lo utilizan para muy pocas cosas, o sea, para inscripciones muy cortitas. Entonces no tenemos un corpus de textos en los que nos estén explicando todo un mito desarrollado, pues como por ejemplo lo podemos tener en la mitología, no sé, griega, en la mitología romana, en la mitología egipcia incluso. Así que todo lo que tenemos es lo que se recoge, lo que se pone por escrito a partir del siglo XII, XIII sobre todo, en Islandia. Y para la mitología nórdica tenemos dos grandes corpus de textos, que sería la Edda Menor o la Edda de Snorri, porque la recoge un historiador, cronista islandés hacia el siglo XIII, que era Snorri Sturluson. Él hace una especie de narración, se supone que con poemas antiguos y con toda esa oralidad que había habido. Y luego tenemos lo que sería la Edda Poética o el Codex Regius, que es otro compendio. En este caso son poemas y se cree que son antiguos, pero claro, ¿de cuándo? ¿Y cuánto se han deformado? Porque además, al hablar de mitos nórdicos, nosotros nos quedamos sobre todo con la era vikinga, pero claro, todos esos mitos pudieron gestarse mucho antes. Bueno, pudieron no, de hecho se gestaron mucho antes de la era vikinga. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día para reconstruir esa mitología, a mí me gusta pensar que es como una especie de teléfono escacharrado que ha ido pasando como muchas versiones, muchos filtros, muchas deformaciones, no necesariamente todas cristianas, o sea, deformaciones a lo largo de la era vikinga o del periodo pagano también, pero claro, luego quien la pone por escrito es una persona cristiana, en un momento muy posterior al final de la era vikinga. No sabemos qué dejó, no sabemos qué escogió poner, qué escogió dejar fuera. Por ejemplo, para mí un caso muy flagrante de que en realidad ahí faltan cosas es que, por ejemplo, de algunos personajes sabemos muchísimo, pero otros pasan muy por encima, como por ejemplo la mayoría de los personajes femeninos, y luego, sin embargo, en piedras rúnicas que tienen dibujos o en figurillas que se encuentran, a veces aparecen unos personajes femeninos que somos incapaces de reconocer, porque como no tenemos un texto en el que apoyarnos para saber qué son, y algo nos dice ahí que igual en los textos nos falta información o que ha llegado muy deformada.
Ya por lo que me cuentas, esa deformación imagino que también marcó un poco la propia fusión que tuviera con el cristianismo, ¿no? Hemos heredado nosotros, lo decía yo al principio, algunos elementos de esa mitología nórdica. Claro, siempre pensamos en, yo por ejemplo, que soy muy de los cómics, ¿no? Pues en Thor, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y todo ese desvarío un poco marveliano, ¿no? Pero hemos heredado nosotros en nuestra cultura elementos de esa religiosidad nórdica que se ha fundido con el cristianismo, y podríamos decir casi que ha llegado hasta nosotros.
Uf, es una pregunta complicada. Yo creo que nos ha llegado poco. O sea, sí que los vikingos hoy en día sí que nos han dejado... sí que es verdad que en la cultura popular tenemos como mucho pozo nórdico, pero en cuanto a la religión es muy complicado, porque como... una cosa es que no escribían nada, pero es que luego la otra es que tampoco era una religión reglada que tuviese... Era más bien una... A mí me gusta pensar en una espiritualidad como muy interior, en el sentido de que sabemos que según la zona debían adorar más a un dios que a otro, ¿no? A nosotros nos ha llegado, por ejemplo, ese panteón muy bien construido con Thor con Odín, perdón, a la cabeza, con Thor como otro elemento importante, pero luego vemos que según la zona hay muchos topónimos, muchos nombres de personas que hacen alusión, pues como que, por ejemplo, en esa zona se habría adorado más a Frey o a Freya, o zonas en las que Thor era más importante. Entonces, no tenían una forma de vivir la religiosidad homogénea. Era era como muy interior, porque no había un corpus de reglas que seguir o una casta sacerdotal que te hiciese ir por un sitio o por el otro, ¿no? En ese sentido es complicado. Uh-huh. En Escandinavia sí que ha habido cosas que han, pues por ejemplo, oraciones y elementos rúnicos que han llegado pues hasta en zonas rurales, por ejemplo, de Suecia hasta fácil 1950, pero un poco como también pasa en los pueblos de España, que tus abuelas o tus bisabuelas te cuentan cosas que hacían hace unos años, ¿no?
Claro que sí. En cualquier caso, lo que sí que es algo muy característico, ¿no? Quizás de estos mitos, de estas leyendas nórdicos, es la estética, ¿no? El diseño, ¿no? De por lo menos lo que se ha recreado, ¿no? Cuando vemos un libro de mitos nórdicos, la imagen es muy potente, que es quizás sí. Uno de los elementos más carismáticos de estas creencias, ¿no?
Por supuesto. Es que, como hablábamos ya un poco al principio, el momento de crear otra vez el concepto del vikingo es un poco en el siglo XIX, ¿no? Y será en este siglo XIX en el que, pues claro, toda esa gente que va a poner por escrito esas ediciones de algunas sagas, esas ediciones de las Eddas que hablábamos antes, va a ilustrarlas, y se va a empezar a ilustrar de una forma muy característica, que no solo por los elementos clásicos, porque todos pensamos en Thor y pensamos en el martillo, ¿no? Pero hoy en día pensamos en Thor y pensamos en el Thor de Marvel, porque se nos ha quedado incrustado, sí. Totalmente, ¿no? E incluso cuando luego salen videojuegos que... como pasó con, por ejemplo, God of War Ragnarok hace el año pasado o el anterior, que presentaron a su proyecto de Thor, el Thor que iba a ser en el videojuego, que era muy diferente al Thor de Marvel, porque era como más la montaña de Juego de Tronos, ¿no? Así como más grande, como más tipo luchador de sumo. Hubo mucha gente que se enfadó porque decían que ese no era el Thor de verdad. Y digo, madre mía, cómo hemos interiorizado una forma de pues eso, de identificar a un dios de una forma tan concreta.
Es muy llamativo, ¿no? Todo lo que rodea, sí. En este sentido a la estética de esas divinidades, de esos mitos. Si tuviéramos que hacer una selección de dos o tres divinidades, hemos hablado ya de Thor, de Thor, Odín, lo decías también, ¿no? Es otro de esos grandes personajes, ¿no? De esos grandes dioses de la mitología nórdica, ¿no?
Sí. Odín hoy en día es, a través de los textos que tenemos, es el que nos ha llegado como el dios principal, ¿no? Tiene, en las Eddas sale con un montón de nombres diferentes, se le llama padre de todos, y en los textos que tenemos actúa un poco como la cabeza de ese panteón a través del cual se articula todo. Es un dios más, es un dios de la guerra, pero también de la sabiduría, es un dios más ligado a la aristocracia. Thor, por ejemplo, sería un dios más ligado al mundo de los campesinos, de los granjeros, que al final era lo que eran la mayoría de los escandinavos en aquel momento, granjeros y campesinos. Se cree que porque como está relacionado con el trueno, y el trueno desata las tormentas, la lluvia, pues unos buenos cultivos y tal. Y luego para mí un personaje importantísimo que conocemos lamentablemente poco, porque cuando Snorri cuenta cosas como que pasa muy por encima, es Freya, que es la diosa principal, que nosotros asociamos muchísimo solo a la sexualidad y a la fertilidad, que lo era, ¿no? La vemos como un poco la Venus nórdica, pero es un personaje muy complicado, porque también es la diosa de la magia, pero también es la diosa de la guerra. Cuando nos dicen que la mitad de los guerreros que caen en batalla se van al palacio de Odín, en realidad la otra mitad los ha escogido primero Freya, y eso muchas veces no sale en los relatos o cuando se escoge pues qué mitos narrar. Y para mí es un personaje muy desconocido y muy importante, y que debió jugar un papel muy, muy importante en época vikinga, aunque ahora nos cueste un poco saber un poco por dónde van los tiros con ella.
Antes lo comentaba yo, ¿no? Yo que soy de León, yo recuerdo hace muchísimos años cuando tuve noticia de que los vikingos habían llegado a León, pues a mí me sorprendió, ¿no? Yo pensaba, esta gente que pinta aquí, ¿no? Y luego, claro, también descubrí que habían incluso llegado a Andalucía, ¿no? A través de de esos viajes. Hemos heredado nosotros, ¿cómo fue esa llegada, ¿no? de los vikingos, y qué impacto tuvieron aquí en la antigua, bueno, en la península ibérica? Todavía no era España, estamos en la Edad Media, pero en la península ibérica, sí.
Pues, en honor a la verdad, yo no soy especialista en ese tema. En ese tema, en España, la persona que más sabe es Irene García Losquiño, que lo está trabajando.
Ha estado por aquí con nosotros.
Sí, claro. Yo creo que, o sea, hay teorías, y de hecho creo que se lo escuché a ella en alguna conferencia, ¿no?, que se están estudiando la posibilidad de que algunos pueblos de la zona tengan, pues por ejemplo, pueblos como Lordemanos y cosas así, tengan algún tipo de conexión con los vikingos por la etimología de la propia palabra. No parece que los asentamientos fuesen tan grandes, ni tan prósperos, ni tan productivos como hubo en otras partes, porque en España, yo creo que los vikingos en lo que era entonces la península ibérica se encontraron con un panorama bastante distinto al que se encontraban en otros lugares, porque al final aquí creo que hay crónicas incluso que hablan que para repelerlos en medio de ese periodo de reconquista en el que están cristianos contra musulmanes a la greña, dicen, bueno, vamos a unirnos un momento y los echamos y seguimos a lo nuestro. Entonces yo creo que se encontraron en una tesitura un poco distinta, y la península ibérica a los vikingos se les resistió bastante. Hubo muchos años teorías sobre si se habían asentado en algunas comunidades por la zona de la actual Andalucía y se habían quedado allí como queseros haciendo queso, pero son teorías que, por ejemplo, hoy en día están bastante, bastante superadas o como bastante desacreditadas. Pero creo que, independientemente de si se quedaron más o se quedaron menos, o sea, si el impacto histórico arqueológico, las investigaciones que se están haciendo ahora, pues en un futuro nos lo podrán decir mejor, creo que a nivel mental, España es uno de los países a los que más en los que más nos gustan los vikingos. Entonces no sé si tiene alguna relación, ¿no?, que el hecho de saber que pasaron por aquí de alguna forma y que incluso pudieron llegar a quedarse un tiempo nos hace sentirlos un poco nuestros, porque la verdad es que es muy alucinante como el interés que hay en España por el tema.
Un interés que en otros lugares, hablando de esa religiosidad, de ese mundo nórdico, es cierto que gran parte, ¿no?, de muchos de esos seguidores parece que están como encasillados en conceptos de nueva era y cosas así un poco rarunas.
Sí.
Pero yo, que soy egiptólogo, veo lo mismo, ¿sabes? Hay muchos grupos de nueva era, poner una etiqueta, ¿no?, que dicen que son herederos de un conocimiento ancestral egipcio y tal, y les ves y les oyes y dices, no han leído un texto egipcio en su vida, ¿no? Todo eso se ha distorsionado mucho, pero bueno, no deja de ser una reinterpretación también, ¿no?, de esta cultura del medievo, ¿no?, de hace casi 1000 años, y que, bueno, pues con sus pros y con sus contras, que se hable de vikingos está bien siempre, ¿no?, aunque sea mal, ¿no?
Sí, siempre dicen que la publicidad, aunque mala, es buena, ¿no? Sí. Entonces ya estaremos los demás para intentar pues encasillar o encaminar un poco las cosas. A mí me da un poco la sensación que en los últimos años hemos construido, por un lado, los vikingos históricos y reales, de los que cada vez sabemos más porque las investigaciones nos dan más pie a conocerlos. Y luego, por otro lado, hemos creado pues los vikingos en la cultura popular, que es para mí parecen a veces como dos ramas paralelas que son capaces de coexistir, pero que no se pueden alejar más las unas de la una de la otra en algunos aspectos, ¿no? Hay muchos grupos que están intentando reconstruir pues la religiosidad nórdica porque, pues por los motivos que sean, porque a lo mejor cualquiera de las opciones que existen hoy en día no te llaman, no te llenan. Yo ahí no veo problema, salvo cuando ya la cosa empieza a distorsionarse y hay algunas ideologías, ¿no?, que atrapan esos grupos o esas ideas y las hacen suyas para otro tipo de fines, ¿no? Eso ha pasado, y con los vikingos lleva pasando pues desde el siglo XIX. Pero vivirlos de una forma, pues, como pensando en pues que sean tus ancestros, intentar reconstruir una religiosidad, pues ¿por qué no?, siempre que lo hagas pues sabiendo que va a ser muy difícil que reconstruyas perfectamente todo, porque no tenemos fuentes casi, y que la mayoría de las cosas pues van a ser neopaganas, como bien indica su nombre, ¿no? Vas a tener que inventar muchas cosas y rellenar muchos huecos y a lo mejor tirar de otras cosas, pero bueno, siempre que se haga con cierto respeto, pues no hay mucho problema.
Desde luego que sí, queda mucho por aprender, queda mucho por estudiar, y Laia San José Beltrán, yo creo que es una de las mejores divulgadoras del mundo nórdico, de este mundo de los vikingos con que contamos aquí en España. Ella es la asesora de este libro fantástico, de esta colección Mitos y Leyendas, de, en este caso, los nórdicos, y que marca un poco la temática, ¿no?, que hemos tratado en los últimos minutos. Laia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.